Servicio de podcast jueves, 12 de diciembre de 2024. 1. Excelsior. 2. El magistrado Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, fue asesinado al salir de sus oficinas. El ataque ocurrió en el fraccionamiento Las Playas, cerca de la playa Caleta, en donde desde hace años los grupos del crimen organizado Los Rusos y el Cártel Independiente de Acapulco mantienen en vilo a las familias, establecimientos comerciales y hasta los vendedores ambulantes. Fuentes allegadas al funcionario judicial revelaron que había decidido trabajar los casos en su domicilio y no en la oficina porque al parecer había recibido algunas amenazas. Reforma. 3. Luego del asesinato de Edmundo Román Pinzón, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, la Secretaría de Seguridad Estatal activó el Código Rojo en Acapulco para ubicar a los sicarios. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Arfuch, apoyará en las investigaciones relacionadas con el asesinato. Excelsior. 4. Con el argumento de que es necesario dar tranquilidad a los mercados financieros y estabilidad económica al país, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados apuró la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2025 y lo avaló en fast track en lo general, con 349 votos a favor y 129 en contra de la oposición, con un monto total de reasignaciones de 44.421 millones de pesos y un gasto total de 9.302.000 millones de pesos. El Financiero. 5. La Cámara de Diputados concentró en el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial de la Federación los recortes en el presupuesto de egresos de la Federación. El ajuste al gasto para el INE suma 13.476 millones de pesos, equivalente al 33% del presupuesto solicitado por el organismo. Para el Poder Judicial la cifra es superior a los 14.000 millones de pesos, de los cuales 13.117 millones corresponden a recortes al Consejo de la Judicatura Federal. Reforma. 6. El presupuesto de egresos de la Federación 2025, aprobado por la Cámara de Diputados, contempla un recorte de 113 mil millones de pesos al sector salud, el cual enfrenta retos en materia de abasto de medicamentos, saturación hospitalaria, vigilancia epidemiológica y de personal médico y de enfermería. El Sol de México. 7. La designación de Ron Johnson como embajador de Estados Unidos en México, que debe ser avalada en el Senado, es todo un mensaje. Johnson no solo es un coronel retirado del ejército, sino que trabajó por años en la CIA. La suya es una diplomacia de guerra y vendrá a México para poner manos a la obra en temas clave: migración, narcotráfico y China. El Universal. 8. México, con Ronald Douglas Johnson, nominado como embajador de Estados Unidos, o con otro, va a defender la soberanía, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria puso énfasis en que tiene la disposición de colaborar con Washington para frenar el tráfico de fentanilo a Estados Unidos, pero exigirá colaboración para frenar el tráfico de armas a México. El Financiero. 9. La UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores pondrán en marcha un plan de fortalecimiento de la red consular y de contención, ayuda y asistencia a los migrantes mexicanos, especialmente jóvenes, que radican en Estados Unidos. El rector Leonardo Lomelí y el canciller Juan Ramón de la Fuente firmaron un convenio de colaboración que contempla, además, eventos académicos de información, debate y sensibilización sobre temas migratorios. Milenio Diario. 10. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y su gabinete siguen firmes para implementar la política de deportaciones masivas al enfilar cambios drásticos, ante lo que grupos promigrantes exigen defender a esa comunidad de una crueldad sin límites. La cadena de noticias NBC News reveló, citando fuentes anónimas, que el magnate planea reforzar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y permitir arrestos de extranjeros irregulares en iglesias, escuelas y hospitales. La Razón. 11. El deterioro de la nota crediticia soberana y de las perspectivas de crecimiento de la economía del país son los principales riesgos internos para el desarrollo del sector financiero, de acuerdo con instituciones consultadas por el Banco de México en el reporte de estabilidad financiera. En la presentación del reporte, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, señaló que esto se reflejaría en una contracción de la demanda agregada que ocasionaría una caída del producto y una mayor tasa de desempleo. El Financiero. 12. El Banco de México expresó que existe confianza en el sistema financiero del país, a pesar de la notable debilidad de la economía de México, así como de los riesgos derivados de la volatilidad que se ha registrado en los mercados locales y de los posibles conflictos comerciales que se pudieran registrar con el principal socio comercial del país, Estados Unidos. La razón. 13. Un ala del Yunque, el grupo de ultraderecha católica, se está reorganizando para participar y fortalecer la fundación del Partido Conservador México Republicano. El grupo está encabezado por el exgobernador panista de Guanajuato Juan Manuel Oliva, identificado como uno de los principales líderes de la cofradía secreta que operó principalmente al interior del PAN. Con la adhesión de los panistas, incluyendo a un grupo de Jalisco, se espera el apoyo de al menos 40.000 personas que se sumarán a los evangélicos y libertarios en vías de unirse al proyecto formalmente. Milenio Diario. 14. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre la presión que ejercieron despachos y cabilderos que visitan las cámaras de diputados y el Senado para frenar reformas, como la que prohíbe producir, distribuir y comercializar vapeadores. Señaló que los coordinadores de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, reportaron a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la presencia de representantes de las tabacaleras. Reforma. 15. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que es falso haya habido amenazas a integrantes al Poder Judicial y dijo que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, defendió en su último informe de gobierno al régimen de privilegios. El Universal. 16. Claudia Sheinbaum es la cuarta mujer más poderosa a escala global después de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la líder del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de acuerdo con la revista Forbes. La mandataria también entró en el top 10 de finalistas para la persona del año de la revista Time. Los resultados se publicarán hoy. Milenio Diario. 17. A partir de enero, el gobierno federal arranca un programa para acercar los análisis y estudios clínicos a los hogares de los derechohabientes del Seguro Social, con la finalidad de disminuir la saturación en hospitales, señaló el titular de la Secretaría de Salud, David Kersenovich, a la Comisión de Salud del Senado, toda vez que reconoció que los hospitales del país están muy congestionados. El Heraldo de México. 18. Tras el escándalo por la boda del ex jefe de la oficina de la Cancillería, Martín Borrego Llorente, en el Museo Nacional de Arte, el actual secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, exigió ética diplomática a los funcionarios. Reforma. 19. En noviembre de 2024 se analizó la cobertura mediática de los secretarios del gabinete de Claudia Sheinbaum. La captura del líder de los ardillos y la operación Enjambre le significaron a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, la mayor cobertura en medios dentro del gobierno federal. Marcelo Ebrard y Rogelio Ramírez de Leo, secretarios de Economía y Hacienda, destacaron en la cobertura mediática por respuestas a las amenazas de Donald Trump y el paquete económico 2025, respectivamente. El Universal. 20. La breve estancia en Culiacán del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no inhibió los asesinatos, aun cuando la mayoría de los 28 que se registraron en los 6 días que el funcionario estuvo al frente de los operativos de seguridad se cometieron en localidades rurales. El Universal. 21. Un total de 31 personas que se encontraban internadas en centros privados de rehabilitación de adicciones, en Mazatlán, abandonaron dichos lugares, para irse de manera voluntaria con grupos de civiles armados, afirmó la fiscal estatal, Claudia Zulema Sánchez Condo. La Jornada. 22. La organización civil Causa en Común detectó de enero a noviembre de 2024, 404 masacres, siendo el mes de julio el que más registró con 51, de acuerdo a un reporte. María Elena Morera, directora de Causa en Común, aseguró que los principales problemas asociados a las masacres tienen que ver con el crimen organizado. La Razón. 23. El Senado aprobó la reforma constitucional que prohíbe y sanciona producir, distribuir y comercializar vapeadores y drogas sintéticas como el fentanilo. La minuta se aprobó con 110 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones y fue turnada de inmediato a las legislaturas locales, donde se espera sea avalada de forma acelerada, a fin de que ambas cámaras del Congreso puedan llevar a cabo la declaratoria de constitucionalidad antes del próximo domingo. La Jornada. 24. El paquete de reformas pro igualdad para cerrar la brecha salarial y crear nuevos mecanismos de justicia contra la violencia hacia las mujeres salió adelante en Cámara de Diputados con el respaldo de las 6 bancadas. Con 467 votos a favor quedaron listos los decretos que instruyen a las autoridades a establecer medidas con la diferencia de ingresos entre los géneros, formular un registro nacional de agresores y homologar a nivel nacional las atribuciones a corporaciones y fiscalías para emitir órdenes de restricción en casos de violencia familiar. Excelsior. 25. Suspensiones judiciales frenaron la extinción de 5 de los 6 fideicomisos de la Suprema Corte, que a septiembre pasado concentraban 7.177 millones de pesos, que por mandato constitucional deben devolverse a la Tesorería de la Federación a más tardar el domingo. La Jornada. 26. La ministra Loreta Ortiz Alf fue elegida por unanimidad presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ocupará solo 8 meses, pues el 1 de septiembre de 2025 desaparecen las 2 salas del máximo tribunal y llegarán los nuevos ministros designados por voto popular. La Jornada. 27. En México, cada año 430.000 adolescentes abandonan las aulas de bachillerato, es decir, 117 por día, lo que deja en evidencia el tamaño del reto, alertaron especialistas, quienes destacaron que urge tener un diagnóstico sobre qué esperan los estudiantes de este nivel educativo, qué les interesa aprender y cuál es la práctica pedagógica que prevalece en las aulas. La Jornada. 28. La gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores, defendió a su secretario de Desarrollo Económico, el expanista Jorge Luis Lavalle, quien estuvo preso por la trama de los sobornos de Odebrecht. El caso no se resuelve con chivos expiatorios, alegó Sansores, Lavalle es inocente. Además de aclarar que sostendría a Lavalle en su gobierno, Laida explicó que ya le había informado a Sheinbaum. Reforma. 29. El frente frío número 14 causó efectos de norte que incluyeron ventarrones en el Golfo de México, los cuales ocasionaron que el buque carguero BB-6 Holandés E.T. Jones, con bandera de Antigua y Barbuda, anclado en el puerto de Veracruz, se soltara de sus amarras y chocara contra el malecón de la terminal marítima. La Jornada. 30. 4 trabajadores de la Alcaldía Benito Juárez fallecieron y un efectivo del heroico Cuerpo de Bomberos resultó intoxicado a consecuencia de un incendio que se registró en una carpintería y bodega ubicados en el sótano estacionamiento del edificio de esa demarcación, en la calle Usmal casi esquina con Eje 7 Sur Municipio Libre, Colonia Santa Cruz Atoyac. La Jornada. 31. Este año, más de 8.5 millones de feligreses se congregaron en la Basílica de Guadalupe previo a las tradicionales mañanitas, propias de la celebración del Día de la Virgen, que se llevan a cabo cada 12 de diciembre. El Heraldo de México. 32. De enero a septiembre de este año las importaciones mexicanas de gas natural desde Estados Unidos crecieron 5.9% a un récord de 6.537 millones de pies cúbicos diarios, de acuerdo con cifras de la Administración de Información de Energía del Gobierno de ese país. Entre los primeros tres trimestres del 2018 y los tres primeros del 2024, el crecimiento acumulado es de 42.3%, coincidente con una caída de 3.6% de la producción nacional a 3.772 millones de pies cúbicos diarios en el mismo lapso, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos. El Economista. 33. Aunque ayer permanecían filas ante gaseras, Pemex dijo que ya no hay escasez de gas en Oaxaca. Aceptó que a principios de mes hubo una afectación por condiciones adversas del clima, pero aseguró que el servicio se había normalizado. Desde el fin de semana pasado, pobladores han clamado por gas para llenar sus cilindros. Reforma. 34. De enero a octubre, el conjunto de bancos que operan en el país obtuvieron ingresos por el cobro de intereses por 1.479.657 millones de pesos, un monto 6.3% superior en términos reales respecto al obtenido en el mismo periodo del año previo, que fue 1.327.869 millones de pesos, muestran los datos más recientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La Jornada. 35. Ninguna empresa afiliada a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga tiene deudas pendientes con los transportistas que el lunes pasado bloquearon dos de los principales accesos a la capital del país con el argumento de que no habían cobrado servicios prestados en obras del Tren Maya, aseguraron ambos organismos del sector privado. La Jornada. 36. Los ingresos por suministro de bienes y servicios de comercio al menudeo crecieron 7.8% en el año pasado, respecto de los que se alcanzaron en 2022. Es decir, en 2023 se obtuvieron 9.2 billones de pesos. La Razón. 37. WhatsApp, Facebook e Instagram, plataformas de la empresa Meta, presentaron fallas este martes a partir de mediodía, afectando a más de 97 millones de usuarios que usan al menos una de estas redes sociales. Excelsior. 38. Facciones rebeldes en Siria acordaron un alto al fuego en respeto a la transición tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, mientras el gobierno interino se alista para disolver a las fuerzas que quedan de la antigua gestión. La Razón. 39. El Pachuca avanzó a la semifinal de la Copa Intercontinental de 2024, al golear 3-0 al Botafogo de Brasil, ayer en Doha, en el duelo entre los dos representantes de América. Milenio Diario. Gracias por utilizar este servicio.